¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Muy buenas. Aquí arranca Historias en Alta Voz. Qué alegría podernos encontrar unos minutos nuevamente aquí en esta cita habitual que hemos venido construyendo con ustedes hace algunas semanas para reunirnos en torno a los libros, a las historias, a las palabras, a los sonidos también que nos entregan esas palabras movilizadas en textos literarios y también en canciones y también aquí en lo que conversamos y en lo que recomendamos. Un saludo muy especial de parte de este programa para los maestros, las maestras, para los cuidadores, para las personas que hacen promoción de lectura en las regiones de este país. Para todos ellos es este programa también, y por supuesto para usted que está ahí en su casa escuchándonos en este momento. Hoy un programa dedicado a las almas viajeras. Hemos venido de tiempos, hombre, en los que no hemos podido salir a viajar mucho. Hemos tenido que estar en casa, hemos tenido pues limitado, ¿no?, nuestro desplazamiento, nuestra movilidad, y algunas almas viajeras seguramente se han sentido un poco atrapadas. Pero nos hemos dado cuenta también que los libros son una buena ruta de escape, ¿no? Son un buen viaje los libros, es un buen viaje el cine, es un muy buen viaje la música, y por eso compartimos aquí esto con ustedes. Yo soy Andrés Pulido y voy a saludar a las personas que hacen parte también de estas historias en altavoz. Arrancando siempre con personajes, el señor Víctor Muñoz seguramente muere de ganas por regresar a Cali y continuar con su viaje. Don Víctor, bienvenido, ¿y cuál es el personaje que nos trae hoy?
Andrés, qué gusto estar nuevamente aquí, un saludo para toda la gente que nos están escuchando allá en mi Cali, que tanto adoro, pero también en el resto del país, en la Guajira, en el Chocó, en la Amazonía, en los Llanos. Un saludo a toda la gente y bueno, qué rico estar aquí con eso que nos hermana, que son las historias. Hoy les tengo un personaje que no va a ser tan fácil de resolver, pero que sin embargo es un personaje, digamos, muy, muy reconocido dentro de la literatura universal, pero puede tener allí ciertas complicaciones el identificarlo en un principio. Vamos a ver qué tan hábiles son ustedes, señores y señorita, allá en Medellín. La primera pregunta o la primera pista que les voy a dar es que lo esencial de este señor es que es un viajero. Y es un viajero que emprende su primera aventura como cirujano en un barco. Y atravesando el mar, resulta que el barco naufraga y nuestro personaje termina abandonado en una isla. Hasta ahí creo que podríamos confundirnos con otro personaje muy conocido de la literatura.
¿Con Robinson Crusoe?
Efectivamente, con Robinson Crusoe. Pero no, no, señoras es. Y señores, no es Robinson Crusoe. Es otro viajero que naufraga. Pero a diferencia de Robinson Crusoe, que se encuentra solo en la isla, este personaje sí es encontrado por otras personas. Y resulta que estas personas tienen una particularidad, y es que son personas como nosotros, pero absolutamente diminutas.
Hay una pista que nos puede servir. ¿Será que el gentilicio de estas personas tiene que ver con el nombre de uno de los integrantes de este equipo?
Sí, podría ser.
Qué buena pista.
Lili le agregaría liliputienses. Les recuerda a un señor que haya naufragado y haya caído o haya terminado en las playas de un pueblo llamado Liliput.
¿Qué dice nuestra Lili sobre los liliputienses? ¿Cuál es el personaje?
Pues claro, ese tiene que ser Gulliver, y no solo alguna vez quedó atrapado con una gente muy pequeña, sino que otra vez llegó a un país de gente muy gigante y él era el chiquito, ¿no?
Efectivamente, resulta que este señor vive las aventuras más increíbles que ustedes puedan imaginar, pero lo esencial de este personaje es ese carácter viajero y aventurero, y resulta que Los viajes de Gulliver es el texto más reconocido del señor Jonathan Swift, y efectivamente las personas lo referencian por ese primer viaje en donde queda varado en la isla de Lilliput y donde finalmente el señor Gulliver termina siendo amigo de la corte y al final derrotando a los enemigos del pueblo liliputiense. Y allí se gana no solo la amistad, sino el cariño y el amor de toda esta gente. Pero ese es, como vos decís, Liliana, el primer viaje, porque las aventuras de Gulliver son realmente increíbles y esta es solo la primera de muchas otras aventuras.
¿Cómo les fue allá a ustedes? ¿La agarraron a la primera, a la segunda o no? Le tocó aquí a Víctor destaparles el personaje, porque ese es el juego que planteamos aquí desde el comienzo. Y también planteamos misterios. Me voy para Lilliput con Liliana Munera. Liliana, bienvenida a Historias en Altavoz.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes allá en Bogotá en la mesa del trabajo y un saludo para todos nuestros oyentes en todos los rincones de nuestro país. Y yo les tengo una inquietud, un enigma. ¿Ustedes saben cómo se llama esa manía o esa obsesión por viajar?
Uy, no, ahí sí me dejó. Me tengo que ir para el diccionario porque no la conozco. La manía, ¿cómo se llama la manía de viajar? Una persona que gusta mucho de viajar y que es obsesiva con eso.
Ahí se las dejo para que la vayan pensando, porque me imagino que a ustedes también les ha sucedido que uno arranca a viajar y llega de un viaje y ya quiere planear el siguiente. Entonces, exacto, ahí está. ¿Cómo se llamará esa manía por viajar?
¿Será como un nómada, algo así?
No, no es ese, pero seguro el nómada sí sufre de esta manía.
¿Será, Lili, que es como el pequeño documental que hay en YouTube que denominan a esas ganas de viajar el síndrome del eterno viajero?
No, no se llama así en específico, pero a esa manía es que hace alusión.
Pues arranquen al diccionario, arranquen a preguntarle a abuelos, arranquen a preguntarle a tíos, a hijos, a maestros, a quien tenga ahí a la mano, ¿cómo se llamará la manía de viajar? Tenemos también para ustedes aquí en Historias en Altavoz, juegos de palabras. ¿Será sobre viaje? ¿Sobre qué será la del día de hoy? El juego de palabras del día de hoy con don Alexander Carreño. Señor, bienvenido a Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Aún tienes plazo para inscribirte en el Concurso Nacional de Escritura, en las modalidades de ensayo y cuento. Cualquier persona que habita el territorio nacional puede participar. Sé uno de los 30 ganadores. Es la oportunidad para que tus palabras brillen. Inscríbete en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co.
concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Historias en Altavoz.
Hola a todos, un gusto de estar nuevamente aquí en Historias en Altavoz. Y bueno, Lili, me gusta esa pregunta. Yo creo que me autodenomino viajero intenso y me gusta saber, o me gustaría saber más adelante, cómo es que se le dice al que gusta mucho de viajar. Yo, sin embargo, voy a buscar en mi diccionario y me voy sobre ruedas en este episodio del día de hoy con esto que dice: R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril.
Otra vez, ese está cortico, que es de los que nos podemos aprender más fácil. ¿Cómo es?
Entonces, R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Y siempre que estoy repitiendo este trabalenguas, recuerdo una anécdota que alguien me contó de cómo estos juegos de palabras han servido también para que la gente que tiene problemas de habla empiece a mejorar en sus comunicaciones.
Aquí hay un ejemplo. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho el asunto los trabalenguas para mejorar aquello de la pronunciación. Señor Luis Carlos Pacheco, su frase y su saludo para los oyentes de Historias en Altavoz.
Andrés, y para todos los que se conectan a nuestra cita habitual en Historias en Altavoz, compañeros de la mesa, tengo una frase hoy de Henry Miller a propósito del destino en el viaje. Nuestro destino nunca es un lugar, sino una manera de ver las cosas.
Uy, o sea que uno no viaja necesariamente subiéndose a un avión, ¿no?
O que los viajes, igual, aparte de que le cargan la retina con esas bellezas que puede apreciar, también le deja en el alma una manera nueva de afrontar el mundo. ¡Qué cosa tan interesante!
Fíjese, ¿no? Eso está bueno. Hay gente que viaja sin viajar, pues entonces, en ese
exactamente
caso.
Exactamente.
Historias en Altavoz.
Bienvenidos. Arrancan Historias del Altavoz y aquí nos dedicamos a leer, así que a los libros y a las historias.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Compañeros de la mesa, Liliana, todos los que nos escuchan, ¿acaso algo más placentero para viajar que la poesía? Yo quiero el día de hoy iniciar con un poema que por excelencia para mí está íntimamente ligado a ese deseo y a esas sensaciones que nos habitan cuando pensamos y cuando estamos de viaje, y es de un poeta contemporáneo de Grecia que se llama Constantino Cavafis, y el poema se llama Poema a Ítaca o Ítaca. Dice así: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegará allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Ahí, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.
¡Qué maravilloso poeta! El compadre se fue clásico. Clásico no digo por el poeta, porque es Constantino Cavafis, que es un poeta contemporáneo griego, pero sí por la rememoración de ese viajero. Yo creo que uno de los viajeros por antonomasia, ¿no? Ulises Odiseo, el que parte a la guerra de Troya y se demora luego 11 años regresando a su tierra, a Ítaca, donde lo espera su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Me acordó efectivamente la Odisea de Homero.
Me gusta mucho de este poema esa relación que establece entre la sabiduría y el viaje, ¿no? Cuando vuelvas, lo que le decía Andrés a Víctor cuando iniciamos el programa, cuando vuelva a su Cali, ¿no? Y cómo llega uno, y agradecer a esa ciudad que también lo vea uno partir, qué bonito.
Sí, a mí me gusta mucho ese poema y me gusta mucho Constantino Cavafis por eso de ese viaje constante, ese viaje largo, ese viaje de ver el mundo como una aventura y de regresar. Y quiero compartirles a propósito un poema cortico de la poeta española Gloria Fuertes. Se llama Viaje sin llegada. La tierra, como león enjaulado, da vueltas alrededor del sol con su cadena de hombres. Desde que hemos nacido viajamos a 112.000 kilómetros por hora. La tierra no se para y sigue dando vueltas. Por eso hay tanto viento, por eso siempre hay olas, por eso envejecemos tan deprisa, por eso estamos locos, porque toda la vida haciendo un viaje sin llegada cansa mucho los nervios. Ese es Viaje sin llegada de Gloria Fuertes.
Lili, qué bello poema. Y sabes una cosa, a mí también me gusta mucho Constantino Cavafis. Bueno, de hecho creo que todos los que estamos aquí disfrutamos a Cavafis. Pero también aludiendo un poco a lo que decía el compadre Alexander, que nos hizo rememorar la Odisea, ahí no solamente viaja Ulises Odiseo, viajan todos los guerreros, pero uno de los que viaja, el primero de los que viaja después de la guerra a tener noticias de su papá, es Telémaco. Y yo quiero compartirles el momento en que la diosa Atenea es quien le sugiere el viaje para enterarse de la suerte de su papá. Se le ordena de esta forma: también a ti te daré un prudente consejo por si te decidieras a seguirlo. Apresta la mejor embarcación que hallares con 20 remeros. Ve a preguntar por tu padre, cuya ausencia se hace larga, y quizás algún mortal te hablará del mismo, o llegará a tus oídos la fama que procede de Zeus y es la que más difunde la gloria de los hombres. Trasládate primeramente a Pilos e interroga al divinal Néstor, y después de allí ve a Esparta, al rubio Menelao, que ha llegado el postrero de los argivos de broncíneas corazas. Si oyeres decir que tu padre vive y ha de volver, súfrelo todo un año más, aunque seas afligido. Pero si te participaren que ha muerto y ya no existe, retorna sin dilación a la patria, erígele un túmulo, hazle las muchas exequias que se le deben y búscale a tu madre un esposo. Y miren que este consejo de Atenea a Telémaco da como todo el origen, es como toda la semilla de lo que luego uno se va enterando, va conociendo en esta maravillosa obra llamada La Odisea. Es decir, Telémaco lo que va a buscar es una sabiduría particular. Quiere saber qué ha sucedido con su padre. Pero antes de entrar aquí a los micrófonos, el compadre Víctor me estaba como proponiendo un juego entre el viaje y la sabiduría. Me acordé por eso aquí en este pasaje también de La Odisea, compadre.
Sí, y es que cuando habló Alexander y asociaba esa idea del viajar con la sabiduría que se aprende indudablemente en cada viaje, me hizo pensar algo, Luis, y es, bueno, ¿y el viaje no puede asociarse con la locura o a la locura? Esos viajes que un día alguien teniéndolo todo dice simple y llanamente, lo dejo y me voy a recorrer el mundo.
Lo dice Víctor porque para algunas personas la sabiduría extrema conlleva la locura.
Sí, por supuesto. Y de esa locura y de esos viajes y de esa forma de sabiduría que se engendra en la locura, le tengo un personaje que de viajes y que de sabiduría y locura sabe bastante. Yo creo que usted ya tendrá una idea. Andrés, yo ya lo veo con cara de que también tiene una idea. Y ni siquiera voy a decir el nombre.
Por favor, deleítenos.
Solo voy a leer dos fragmentos y ya la gente sabrá de qué personaje, de qué viajero extraordinario hablo.
Historias en alta voz.
Dice así, capítulo primero, no voy a decir de qué. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por la mitad del cuerpo o, finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero, Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. ¿Cómo la ve, Luchito?
¡Qué maravilloso fragmento! Y yo me imagino a Dulcinea, aunque es producto de la imaginación de Don Quijote de la Mancha, me la imagino yendo a postrarse a decir exactamente esas sonoras palabras que tanto me gustan. Entonces, viejo Víctor, es válido decir que podemos ir a enfrentar cíclopes, que podemos ir a enfrentar rebaños, que podemos crear ejércitos, molinos de viento, es decir, que podemos viajar con la literatura, algo que está muy dicho y muy redicho, pero no es una frase de cajón, de verdad sucede.
Yo lo creo, Lucho, y si usted puede irse a un viaje, a cualquier lugar, acompañado de un libro, muchísimo mejor.
Como diría el mismo Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Nos vamos con música, estamos en Historias en Altavoz, y también la música habla sobre viajar, como esta que traemos para ustedes el día de hoy.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado.
Estamos escuchando a un proyecto de Puerto Rico. Esta canción ya tiene 10 años, se publicó en el año 2010. ¿Usted se acuerda dónde estaba hace 10 años? ¿Usted se acuerda en qué lugar del país, en qué lugar del mundo andaría usted hace unos 10 años? Pues estos señores andaban publicando un disco que se llama Entren los que quieran, y de aquí sale esta canción que se llama La Vuelta al Mundo. Tiene un pedacito maravilloso que dice: soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. ¿Cuántas veces ha tenido usted ganas de ir a recorrer el mundo? Así suena esto de Calle 13. La Vuelta al Mundo de Calle 13. También hay un asunto ahí con el video de que hay un hombre intentando sacar y llevarse a recorrer el mundo a una mujer que se encuentra en una situación como desafortunada.
Yo le diría entonces, Andrés, ahora con esta canción, viaje, sabiduría y amor. ¿Cuánto puede demorarse uno en darle la vuelta al mundo? Es que estoy próximo a lanzar una pregunta, ¿no? Quería decirle la vez pasada a alguien que si me acompañaba a darle una vuelta al mundo y que después mirara qué hiciera, pero pues ahí está la pregunta. Ajá. ¿Cuánto dura una vuelta al mundo?
¿Cuánto puede tardar uno dándole la vuelta al mundo? Hay quien lo ha hecho en 80 días, ¿no? Diría don Julio Verne, que le ha dado la vuelta al mundo en 80 días. Les recomiendo viajar cuando sea posible, cuanto antes, ¿no? Cuanto antes usted pueda hacerlo, salga a viajar y salga a darle la vuelta al mundo. ¿Qué recomendamos desde Medellín, Lili?
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, Andrés, y mi gran recomendación para todos los que nos están escuchando allá en sus hogares, pero especialmente para los jóvenes, es que se dejen seducir por ese viaje al que nos llevan los libros. Ese viaje en el que descubrimos cosas afuera, pero también descubrimos cosas personales, cosas de nuestro interior. Y bueno, tengo en este viaje de libros, tengo tres recomendaciones muy chéveres. El primero es el libro On the Road o En el Camino de Jack Kerouac, que en los años 40 comenzó esa escritura experimental que llevó a un quiebre en la literatura norteamericana. Él hizo un viaje cruzando Estados Unidos y de ese viaje escribió en este libro, un libro muy interesante que es un viaje que marcó la literatura norteamericana. El segundo libro que les voy a recomendar se llama Hacia Rutas Salvajes o Into the Wild. Este es del señor John Krakauer, ¿cierto? También describe un suceso biográfico, ¿cierto? De cómo alguien va en búsqueda de sí mismo, quiere alejarse de toda la civilización y empieza a recorrer un camino, y en ese camino va descubriendo cosas de la sociedad y va descubriendo cosas de sí mismo. De este libro en particular hay película Into the Wild, buenísima, con una banda sonora exquisita del señor Eddie Vedder. Y el último libro que les quiero recomendar se llama Salvaje, de la escritora estadounidense Cheryl Strayed. También de este libro tenemos películas, también es un libro autobiográfico que relata cómo para uno sanar sus heridas, para uno recuperarse de sucesos emocionales fuertes, emprende un viaje y ese viaje le ayuda a poder solucionar estos problemas personales.
Qué bueno, Lili, yo me voy a ir clásico nuevamente y les voy a recomendar una saga de libros que es un viaje permanente: El Señor de los Anillos, empezando por El Hobbit del señor Tolkien.
Bueno, yo quiero recomendarle a todas las personas que nos están escuchando, creo que un clásico de los viajes, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Realmente es un texto que vale la pena seguir explorando y no por nada sigue allí estando en el referente y en los imaginarios colectivos colectivos de las personas. Y un libro que para mí es esencial y que leí cuando era muy pelado y todavía he releído en ocasiones es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Unos personajes realmente increíbles, pero también esas ganas que te dan en algún momento de haber vivido esa aventura de estar en un barco pirata. Un libro genial, maravilloso, que está allí esperándolos en las bibliotecas escolares y en la biblioteca 2.0.
Bueno, yo me voy recomendando otro clásico, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Seguramente en las bibliotecas también estará, viejo Víctor. Y de Luis Sepúlveda, Viajes acá por América, por el lado austral de América, Mundo del Fin del Mundo. Delicioso libro de viajes.
Y yo les recomiendo escuchar muy atentamente a nuestra siguiente invitada, a la invitada especial del episodio de hoy, que ha viajado mucho y nos ha contado mucho también sobre sus viajes. Invitada especial de Liliana para todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, pero antes de que Lili le haga la entrevista a Pilar Lozano, Lili, me alegro mucho que la hayas invitado. Es una viajera incansable, infatigable, pero lo mejor es que cuando uno se encuentra con ella, le narra unas anécdotas increíbles de ese viaje, tanto que a uno le dan ganas de viajar eternamente, o incluso hasta un poco de sana envidia por no haber hecho esos mismos viajes con él. Para Pilar Lozano, qué rico que nos acompañe una gran escritora y, bueno, una amiga también.
Historias en Altavoz.
Sí, gracias Luis Carlos por presentar a nuestra invitada. Es una invitada que yo aprecio mucho, que tengo en el corazón y que estoy muy feliz de que haya aceptado esta invitación de Historias en Altavoz. Hola Pilar, ¿cómo estás? Entremos en materia. Cuéntanos, cuando no eres escritora, ¿qué eres?
Cuando no soy escritora, soy abuela, que es lo que más me encanta en la vida. Tengo dos nietos, no viven en Colombia, pero cada vez que puedo, vuelo y los abrazo. Soy, claro, mamá, soy suegra. Aquí abuela de tres niñas preciosas que me enseñan todos los días. Hermana, porque tengo una familia grande. Y, bueno, hija ya no, porque mis padres murieron hace poco. Además, soy caminante, viajera, un poquito aventurera. Y enamorada total de la naturaleza. Amo el verde, me hace falta. Quisiera vivir en una casita al lado de un río, de una quebrada, y despertarme con el canto de los pájaros. Vivo en Bogotá y entonces me toca escaparme cada vez que puedo. Y bueno, soy también amiga, soy enamorada de la música. Los defectos no los digo.
¿Y cuál es ese libro que a ti te impulsó a dedicarte a la escritura? ¿Qué es el culpable de que seas escritora?
El libro que me hizo escritora, no sabría decir cuál es, no tengo claridad, pero yo creo que todos, ¿no?, me llevaron a la escritura. Pero el libro que me hizo lectora sí lo tengo súper claro. Fue El Llamado a la Selva, de Jack London. Lo leí cuando tenía como 11 años. ¿Y saben por qué? Porque descubrí que leyendo podía viajar. Y lo que más he querido en mi vida es viajar y conocer y conocer y conocer cada día más. Entonces, a través de ese libro conocí Alaska, el río Yukón, que se congela 6 meses al año, y viví las aventuras de los buscadores de oro a comienzos del siglo pasado. El libro me atrapó, tenía todo lo que a mí me gustaba. Y con él me hice lectora. Antes de eso, yo no era una lectora autónoma, porque lo que me gustaba era que mis hermanos me leyeran. Eso también es importante, me gustaba escuchar la música de las palabras. Entonces ellos me leían mientras yo brincaba.
¿Y de qué lugar de tu mundo, de todas esos viajes que has hecho, de las experiencias que has tenido, de las personas que has conocido, de qué lugar de todas esas experiencias provienen tus historias?
Yo creo que de las ganas de conocer el mundo, de mis viajes, de mis aventuras, que son un poco heredadas de mi abuelo, provienen mis historias. Yo, si miro el mapa de Colombia, en ese mapa puedo ubicar con precisión dónde nacieron cada uno de mis 20 libros. Son sitios donde vi algo, escuché algo, conocí un personaje o oí hablar de él, y eso me motivó a escribir un cuento o un libro informativo. Yo fui 40 años periodista y por eso conozco muchos rincones del país, sitios que mucha gente no conoce. Les cuento solo un caso de un libro, que es La Estrella que le perdió en medio de la noche, que nació en un viaje que hice a Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Fui a hacer un reportaje sobre los pescadores y me encontré con un niño que en ese pueblo metido en el agua le tenía miedo al agua.
Pilar, tú que has sido una viajera incansable, ¿cuál es ese lugar del mundo que no has podido conocer?
Bueno, hay muchos sitios del mundo y de Colombia que no he podido conocer. Ahí tengo y la elaboro y la cambio y agrego muchos, una lista de pendientes, y la encabeza del Nevado del Cocuy. No sé por qué, hace mucho tiempo planeo viajes y nunca he podido llegar. También está Barbacoas, que desde que lo oí nombrar hace muchísimo tiempo me despierta mucha curiosidad. Quiero ir a ese sitio que fue tan próspero en la época de la colonia, muy triste porque fue gracias al oro que sacaban los españoles y el trabajo de los esclavos, pero quiero ir y conocerlo. Y quiero atravesar en carro el Bichada y sentir la libertad de recorrer esas inmensas sabanas. Del mundo, pues, hay muchos sitios, Nigeria, Ushuaia, en la Patagonia, la lista es larguísima. Ojalá el tiempo me dé para conocer algunos de esos lugares con los que soñaba. Bueno, y Alaska, claro, agrego a la lista Alaska.
Cuéntanos, ¿por qué crees que es importante que haya libros y lectura en los hogares?
Son importantísimas. Yo tuve la fortuna de tener una en mi casa porque mi mamá era maestra y mi papá era un gran lector. Ojalá todos los niños tuvieran esa oportunidad. Uno de pequeño está descubriendo el mundo, está lleno de preguntas, de curiosidad, y qué rico tener, como lo tuve yo, repito, a la mano, unos libros que respondan esas inquietudes. Y ojalá también todos los niños tuvieran la oportunidad de tener su propio libro, que puedan rayar, que puedan marcar, que puedan meter debajo la almohada, que puedan acariciar como un muñequito de peluche. Y ojalá que todos los papás, mamás, abuelas, tíos, les leyeran cuentos en la casa, que los acariciaran con las palabras. Eso, todos ya sabemos la importancia de la lectura en la primera infancia. Hay un escritor español que dice algo muy lindo, es que los cuentos son casitas de palabras. Entonces, cuando los bebés nacen, sienten frío, porque claro, la barriga de la mamá es muy calientica. Entonces, qué lindo abrazarlos y acariciarlos y darle calor con una casita de palabras. Ojalá todos los niños al nacer recibieran como primer regalo de bienvenida al mundo un libro.
Bueno, ¿y cuál es un secretico para enamorar a las personas en ese viaje de lecturas?
Bueno, pienso que para que alguien se enamore de la lectura, necesita encontrar el libro, ese libro especial que le toca el alma de una manera distinta al resto de las personas. Como me pasó a mí con El Llamado de la Selva. Cuando hago un taller de lectura, pienso en qué libro puede despertar como mucha pasión a la gente con la que voy a trabajar. Entonces, un libro cercano a sus vivencias. Una vez en un taller en una biblioteca de paz en Andalucía, un corregimiento de Caldón en Cauca, con jóvenes NASA, leí poemas de Ujo Jamioy y de Freddy Chincangana, y fue lindo ver cómo reaccionaron, porque le sacaban foto a cada poema, fotos en el celular, copiaban en sus cuadernos, algunos trajeron cartulina y copiaron unos para que todo el mundo que entrara a la biblioteca los pudiera leer. Entonces, yo creo que es como lo primero que yo pienso cuando quiero convertir a alguien en lector. Debemos conocer el alma de los niños que tenemos cerca para poder entregarles el día del cumpleaños, el día que terminan el curso, ese libro que les va a cambiar la vida.
Yo sé que tú has recorrido muchos lugares de Colombia. ¿Cuál es ese sitio, cuál es ese lugar, ese pueblo, ese corregimiento al que más te ha costado llegar? Que tú digas, uy, Dios mío, es súper alejado. ¿Cuál es ese?
Bueno, hace muchos años hice una serie que se llamó Las Puntas de Colombia. Fue una serie de crónicas sobre los sitios más alejados del país. Estuve en Iquiacarora, en el Catatumbo, Yabaraté, que es como esa garrita que tiene el Vaupés, Satsurro y Jurado en el Chocó, San Miguel en Putumayo. Bueno, esos fueron como 14 viajes. Y estuve, el primer viaje que hice fue a la Guadalupe en el Guainía. La Guadalupe es un caserío que da en la puntica de esa naricita de territorio colombiano que se mete entre Brasil y Venezuela. Y para llegar allá fue un poco complicado. Viajé en un avión de la Fuerza Aérea, nos llevó a la fotógrafa y a mí hasta San Felipe, que es la mitad de la nariz, y de ahí para abajo por el Río Negro viajamos en una canoa, estaba un poquito deteriorada y nos tocaba estar simple sacando el agua. Y para regresar nos tocó pasar a Venezuela y en una barcaza que traía chiquichique, que es una fibra con la que se hacían en esa época las escobas, pues nos trajeron hasta Porfiniria, nos llevaron hasta Porfiniria a cambio de que fuéramos cocineras. Fue un viaje maravilloso, una aventura total, pero aprendí a conocer este país, empecé a conocerlo, a sentir cómo hay regiones completamente abandonadas, cómo la gente que vive en las fronteras depende de los otros países, cómo tienen que sufrir para llegar a la capital departamental, para conseguir un médico, Entonces todo eso que empecé a aprender en esa serie allá en la Guadalupe y en los demás viajes me sirvió para escribir Colombia Me Huele Yo, que es el libro más conocido de los 20 que tengo.
Pilar, cuéntanos a nosotros, a los oyentes, algo de ti que tus lectores no sepan.
Bueno, yo creo que mucha gente no sabe que soy una enamorada de los amaneceres y los atardeceres, me apasionan. En el sitio que esté, siempre es 5:30 de la tarde, paro lo que es la actividad y digo dónde se ve el atardecer y salgo corriendo a mirarlo, y los amaneceres, claro, cuando estoy en el campo, ver nacer el sol, como dicen en el llano. Y aquí en Bogotá, pues en mi terraza, puedo ver un poquito de atardecer y a los grandes edificios, como vivo en el centro, hay unos monstruos de edificios que me están tapando el cielo, pero a veces puedo ver alguito. Entonces, los amaneceres y los atardeceres me alimentan el alma. También no saben que me gusta acostarme con la satisfacción y como con la alegría de eso de haber aprendido algo en el día, de haber conocido algo que nadie me ha contado y que pues me sorprenda, y eso me hace dormir en paz. Y bueno, de pronto tampoco saben que soy muy despistada y que a ratos soy neura. Hay que contar los defecticos también.
¿Y cuál es ese viaje que más ha influido en tu escritura?
El último de mis viajes de esa serie de las puntas de Colombia fue a los cayos de Roncador y Quitasueño, Serrana, Serranilla, en San Andrés y Providencia. Yo hasta ese momento era solo cronista, escribía lo que veía, lo que me encontraba en cada uno de los sitios. Pero para llegar allá viajé en un buque oceanográfico de la Armada. Y bueno, fue fabuloso porque uno ve los laboratorios. En esa época pues no había computadores, entonces tenían que botar unas botellas inmensas al fondo del mar para sacar las muestras. Yo estaba, mejor dicho, sorprendida con todo. Y mi hijo era pequeño y pues lo primero que pensé es que, uy, qué rico que lo pueda traer a un viaje de estos. Y después pensé en todos los niños del mundo y le pregunté al capitán, que le dije, hola Capi, me imagino que los niños que viajan en este barco pasan muy felices. Y él me miró muy bravo y me dijo, aquí nunca se sube un niño porque los niños molestan mucho y no dejan trabajar. Y ese nunca me convirtió en escritora. A mí nunca se me había ocurrido que iba a escribir un cuento. Y ahí fue una reacción inmediata y dije, pero sí, verá que voy a escribir un cuento de una niña, porque nació así, era una niña, que va a hacer una pequeña trampita y va a subir a un barco oceanográfico. Entonces ese viaje me cambió la vida. Me convirtió en lo que más amo en la vida, que es escribir cuentos.
Pilar, ahora sí, cuéntanos tu historia en altavoz. Regálanos un fragmento de un libro que nos quieras compartir.
La estrella que le perdió el miedo a la noche. Juanito vivía con sus padres en un pueblo muy especial, un pueblo parado en medio del agua. Todas las casas eran de madera y estaban montadas sobre muchas estacas. Así podían estar en medio de la ciénaga marina sin jamás inundarse. Parecía un pueblo de casas con zancos. Las calles eran de agua. En lugar de carros había canoas, y para ir de un lugar a otro, en vez de caminar, se remaba. Los hombres se dedicaban a la pesca, y en las noches, mientras esperaban que las redes se llenaran, hablaban con las estrellas. Es una vieja y bella costumbre de los habitantes de los pueblos del agua. Las mujeres y los niños hacían lo mismo. Al anochecer, se sentaban frente a las puertas de sus casas, contemplaban las estrellas y contaban historias sobre ellas. Juanito crecía feliz. Era de piel morena, con unas cejas tan pobladas y negras que sus pequeños ojos se veían aún más profundos. A los 2 años, impulsaba su canoa con un palo y navegaba por el pueblo y por toda la ciénaga. Le gustaba nadar y jugar con sus amigos, también navegar solitario y atrapar camarones en un viejo canasto. Pero un día, cuando se dedicaba a atrapar camarones, una ola volcó su canoa. Ocurrió a las 5 de la tarde, hora en que las ciénagas que están situadas cerca del mar se ven invadidas por un fuerte oleaje. Las olas lo tomaron por sorpresa. Eran tan altas y golpeaban tan duro que voltearon la pequeña embarcación y arrastraron al niño un largo tramo. Fue tanto el susto que difícilmente logró agarrarse de su canoa. Lleno de espanto, permaneció así hasta que unos pescadores lo rescataron. Desde entonces, Juanito empezó a sentir un miedo que no conocía, el miedo al agua. No volvió a salir de su casa. Todas las mañanas, después del desayuno, se acurrucaba en un rincón del cuarto donde dormía con sus padres y dejaba pasar el tiempo. Poco a poco, sus ojos se fueron llenando de tristeza. Su tristeza aumentaba cuando escuchaba jugar a sus amigos el yuleco. Este es uno de los entretenimientos preferidos de los niños que viven en los pueblos del agua. Uno a uno se lanzan al agua y el último se dedica a perseguir a nado a los demás. el atrapado se convierte en el nuevo perseguidor. Es tan divertido que juegan hasta quedar completamente agotados. Al oír el bullicio, Juanito sentía unos deseos enormes de gritar y nadar al lado de sus amigos, pero su miedo no lo dejaba salir, lo mantenía acorralado.
Bueno, Pilar, ahora regálanos un saludo para todos los oyentes que te están escuchando en todos los rincones de Colombia, allá en sus hogares.
Hola, soy Pilar Lozano y soy una persona privilegiada porque vivo de jugar con las palabras, como escritora y como periodista. Les mando un saludo gigantesco a todos los escuchas de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, Pilar, por haber aceptado esta invitación de Historias en Altavoz. Pero ustedes, oyentes, no se vayan, que tenemos más invitados, los mejores invitados, los más especiales de todos, ustedes, porque ustedes conforman nuestras Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola, mi nombre es Ana Milena. Las personas que tienen el impulso o el deseo por viajar mucho se les conoce con el nombre de Wanderlust.
Hola, mi nombre es Sara, soy de Bogotá. Un saludo para los amigos de Historias en Altavoz. No tengo ni idea cómo se dice la manía de viajar. Pienso que puede decirse algo así como migromanía, geomanía o incluso mundofagia.
Soy Janine. No sé cómo se llama la manía de viajar, pero creo que a las personas que viajan mucho y les encanta, se les puede decir multiviajefílicos y fílicas.
Hola, soy Mónica.
No sé cómo se llama la manía de viajar y cómo se llaman a las personas que están obsesionadas por viajar sin parar, pero creo que se les puede decir viajilómano.
Hola, soy Marlon Pacheco. Un saludo a Historias en Altavoz. En realidad no sé cómo se llama la manía de viajar mucho. En el contexto actual pienso que las personas que podían viajar mucho se les podría decir ávidos conocedores.
Hola, mi nombre es Francisco Rincón y pienso que a alguien que viaja mucho se le puede decir trotamundos, y si lleva una mochila al hombro, pues mochilero. Pero buscando en la web, la manía de viajar según la Real Academia de la Lengua se denomina dromomanía.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Ahí en sus casas, ¿ustedes están de acuerdo con lo que acaban de contarnos los oyentes? ¿Usted ya buscó en su diccionario, ya averiguó por ahí con el vecino, con la persona con la que usted vive, cómo se llama la manía de viajar? Ahí tuvimos algunas respuestas de parte de los oyentes fieles que aquí, episodio a episodio, están muy pendientes de estas Historias en Altavoz. Gente que le gustan los libros, pero también gente que disfruta la música. Música que, como en el episodio de hoy, nos habla de viajes, como esta.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz.
Bueno, Liliana, usted conoce esta canción, estoy seguro que usted la ha bailado y que usted ha escuchado a Cristina Los Subterráneos.
Claro que sí, Andrés, por Dios, cuando yo estaba todavía muy pollita, Cristina vino a hacer un concierto a Medellín y estuvo también en Bogotá, y yo recuerdo que rifaron unas boletas y ay, todo lo quise para ganármelas y no pude. Claro que igual estaba muy chiquita, pero me encantaba Cristina y esa canción me reencantaba porque se escapaba y se iba de viaje, lo que uno siempre quiere hacer.
Cristina Rosenbaum, que ella estuvo también en una de las recientes ediciones de Rock al Parque, de hecho en la que se hizo en el año 2019, dio un muy buen concierto. Pues esta canción es por allá de la década de los 90, un disco que se llamaba Que me parta un rayo, y de donde salieron pues todas las canciones que la gente conoce de Cristina y los Subterráneos, Tú por mí, Mil pedazos, que es quizá la canción más famosa, y está esta canción que se llama Voy en coche, tiene una parte muy bonita, pues además está de Dile a papá que me voy de la ciudad, pero este es claramente un recorrido que se hace en un carro, entonces dice, y en la autopista las rayas bailan como coristas, las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Canciones que también hablan de viajes. Este es un viaje. Voy en coche, de Cristina y los Subterráneos. Y ustedes allá también, canciones sobre viajes, ¿recuerda alguna? Esa canción especial que a usted lo acompañaba en un viaje. ¿Es usted de los que va en el carro viajando y le sube mucho el volumen a alguna canción? ¿Qué tipo de música le gusta para viajar? Otras preguntas que usted puede responder para conectarse con estas historias en altavoz que no han terminado, porque todavía tenemos muchas, muchas más lecturas para ustedes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y prosiguiendo con los viajes, voy a leer algo. Voy a hacer el mismo uso de mi compadre Víctor. No voy a decir de qué es. Parece un itinerario. ¿De qué será? Miren esto. Hervé Honcourt partió hacia el Japón a primeros de octubre. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz. Atravesó Württemberg y Baviera. Entró en Austria. Llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2,000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba el último, descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Sabirk durante 10 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste de Japón. Lo que halló fue un país en desordenada espera de una guerra que no acababa de estallar. Viajó durante días sin tener que recurrir a la prudencia acostumbrada, ya que a su alrededor el mapa de los poderes y la red de los controles parecían haberse disuelto ante la inminencia de una explosión que los rediseñaría. En Shirakawa se encontró con el hombre que tenía que llevarlo ante Harakei. En 2 días, a caballo, llegaron a la vista de la aldea. Hervé Honcourt entró a pie para que la noticia de su llegada pudiera llegar antes que él. Y esto, Lili, que parece un itinerario, yo sé que a ti te gusta mucho, ¿nos quieres contar qué es?
Ese fragmento me encanta, me gusta mucho porque está describiendo la ruta de la seda, precisamente en este libro Seda de Alessandro Barico, que a mí me encanta y que sé que a todos los que estamos aquí en este equipo de trabajo nos fascina ese libro. Muy recomendado, Seda de Alessandro Barico.
Sí, Lili, tienes toda la razón. Si hay libros que lo imbuyen a uno de viaje, es Seda de Alessandro Barico. ¡Qué rico!
Oiga, Lucho, ¿sabe que cuando hacía esa descripción de ese itinerario que sigue el personaje, me hizo usted trasladar por un momento a esas primeras lecturas de viaje que hacía al menos yo en mi infancia, ¿no? ¿Sabe cuál era uno de mis grandes deleites cuando era niño?
¿Cuál?
Leer esos pasajes donde mencionaban esos lugares extraños y sacar el mapamundi. Y hacer el recorrido con el dedo de la trayectoria que seguía el personaje. Era una cosa que me deleitaba, y esa imaginación poderosísima de los niños de recorrerlo y ver los paisajes allí en ese mapa.
Oiga, Víctor, qué rico. Y el compadre Alexander, eso yo sé que también le va a gustar. Yo he hecho lo mismo con varias novelas, pero con una en particular, con Drácula de Bram Stoker. He seguido todo el itinerario que hacen ellos desde Londres hasta llegar allá al Palacio del Conde varias veces, ida y regreso.
¿Y usted sabe con cuál lo hice yo? Con Los Tigres de Maupassant.
Ah, de Emilio Salgari, sí señor.
Yo quería comentarles que hace poco vi un documental en donde se habla de la ruta de la seda y sigue siendo un camino que se transita para muchas actividades, en muchos casos formativas. Bueno, también quería, a propósito de esto de los mapas y de las rutas y de las cosas bellas que nos ofrecen los viajes, hablar un poquito, como diría el compadre Luis Carlos, de esa posibilidad también que nos da de cargar la retina, de fascinarnos con el encuentro de las regiones. Y voy a compartir algo que me parece muy bello de un viejo que leía novelas de amor, el inicio del primer capítulo que habla de eso, de esos viajeros, pero de esos viajeros que lo hacen también trabajando. Dice así: El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes de El Idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Luachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. Esa es la historia de un dentista, de un viajero, y aprovecho para darle un saludo a todos aquellos que habitan en los puertos de nuestro país. Pero yo sé que a Lucho también le gusta esta novela y nos puede contar un poquito más.
Claro que sí, compadre Alexín. Se trata nada más ni nada menos que de la novela Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Recomendadísimo para aquel que quiere viajar por la selva amazónica de Colombia y el Ecuador.
Y bueno, para finalizar, creo que es muy importante que las personas que les gusta este tema de la literatura se piensen mucho ese tema del viaje, ¿no? Porque si ustedes examinan muchas de las historias que conocemos en la literatura universal, todas comienzan con un personaje allá en su casa, donde inicia un viaje que lo lleva a recorrer distintas circunstancias para regresar nuevamente al punto de origen, pero totalmente transformado. Es uno de los elementos que en la literatura tiene una relevancia fundamental.
¿Les dieron ganas de viajar? De salir, de agarrar la maleta y arrancar a darle una vuelta al mundo, pues ojalá nos hayamos transportado un poquito, unos minutos fuera de ese lugar donde usted está ahora, de su casa, de donde nos está escuchando. Pero no nos podemos ir, por supuesto, hablando de viaje, sin responder, Lili, la pregunta que formulamos al comienzo. Repítanos la pregunta y denos la respuesta para las personas que han estado muy pendientes en Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Bueno, sí, Andrés, la pregunta era, ¿cómo se llama esa manía o esa adicción por el viaje? Y la respuesta es dromomanía. Así se llama esta manía, esta inquietud, este vicio que le nace a uno después de viajar y que quiere continuar viajando y viajando y viajando.
Dromomanías, o sea que hay dromómanos.
Sí, hay dromómanos.
Hay dromómanos. A todos ellos también un abrazo y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, encontrémonos nuevamente en el próximo episodio de Historias en Altavoz. Ojalá este haya sido de su agrado. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.